La Libroteca. Espacio sonoro para conocer a quienes se animan a escribir y comparten sus producciones.
Se quebró, se tiñó el amor que sentiste por mí.
No, 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 no pasó por aquí. Y si vino, yo nunca lo vi. Irisón, se quebró, se tiñó
el amor que sentiste por mí.
La música y poesía de Marta Mega de fondo para ese colchón musical que nos permite hablar de un libro que desarma el altar de la paternidad romántica para construir en su lugar un artefacto lírico. Se llama Papá Paqui y su autor es el escritor y psicólogo mexicano-argentino Gerardo Montoya. Editado por Bernacle, el poemario no narra la épica del padre proveedor, sino la intemperie del divorcio, la doble diáspora del que vive entre México y Buenos Aires y esa burocracia afectiva que hoy delegan las aplicaciones y las plataformas. Como dice el poeta Tomás Rosner, Montoya se mete en el barro, asume la distorsión y la devuelve multiplicada. ¿Qué queda de la figura paterna cuando se derrumba el núcleo conyugal y la ciudad se vuelve distópica? Gerardo Montoya está en línea de teléfono. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias. Gracias por la invitación acá a la biblioteca y a toda la banda de la Universidad Nacional del Comahue. Yo súper bien, ¿tú?
Acá con frío, como te decíamos hoy temprano, pero con ganas de escucharte.
El futuro. El futuro. La organización burocrática de los desperdicios acumulados, marinados con citas médicas. La mera gestión de las ruinas del presente, la trituración de lo simple en la putrefacción de los cuerpos. El amor, una catástrofe que altiva, desafía la productividad del pomodoro. Una copa de cristal mal apoyada en el alféizar desde la ventana, los drones hacen confundir a los zorzales. Nubes negras de ceniza decoran cualquier paisaje. Pero qué lindo sentir el viento en la carita. Spoiler alert. Ser padre es una ficción política en la que se aprende a mentir con ternura. El hogar es un fantasma que nos clava inimputable la fantasía de un anclaje que con desgarro y silencio nos habita. Un no lugar al que con necedad mantenemos vegetativo. El futuro es el único chiste que nos queda. El futuro es el único chiste que nos queda. El futuro es el único chiste que nos queda.
Tu libro, Gerardo, se presenta como una autoetnografía de la fragilidad masculina, ¿no? Habla desde el dolor del divorcio, desde la crianza en soledad y desde una doble pertenencia lingüística. En esa cartografía de la precariedad afectiva, ¿qué fue lo primero que tuviste que reescribir de vos mismo para poder enunciar esa paternidad sin el andamiaje del núcleo conyugal?
Wow, bueno, mira, a ver, déjame tratar de responder. Pasó que, digamos, en términos de mi biografía, como en algunas familias suele suceder, digamos, las mujeres, por más que están socializadas muchas veces como madres, la maternidad es una experiencia en sí, entonces hasta que no la atraviesan, pues realmente no pueden entender cómo realmente pararse en ese sentido, pero digamos que hay toda una historia de pues de socialización y de cuidados, y digamos, de prácticas de cuidados que, pues, digamos, como que se les son enchufadas. Y frente a esa situación donde la madre de mis hijos, digamos, empezó a tener algunos tipos de problemas con ejercer la maternidad directamente, me vi como en esta coyuntura de o tener que meterme a algo que no entendía muy bien cómo hacer, pero, digamos, de lleno, o tener que mirar como eso de lado, de costado y sin involucrarme tanto, pero a sabiendas de que pues quizás pues también era una especie de abandono, no involucrarse tanto. Y bueno, eso en el marco de que después esa relación, pues digamos, decidimos terminarla y me llevó a a esto de empezar a ser padre 24/7 y pues bueno, y con lo que conlleva, ¿no? Es todo un cambio de vida, es todo un cambio de, digamos, en términos aprender cuestiones de cuidado, y que me parece que ahí los varones tenemos, la sociedad tiene una deuda con los varones como cuidadores, porque realmente aprendemos con suerte las cosas a los golpes. Y bueno, un poco el libro narra, por un lado, toda esa saga del divorcio, de la ruptura, pero pues también del estar aprendiendo en el camino qué significa ser padre, digamos, y bueno, y eso, y qué significa también ser padre, digamos, por fuera de un núcleo familiar, digamos, o más bien como con nuevos modos de formar familia, ¿no?
Uh-huh. Dice Gerardo Montoya, habitar una nueva vida, y no es menor, ¿no? Y de hecho, Gerardo, vos habitás un territorio en tensión permanente, el del mexicano en Buenos Aires, o como por ahí suena en tu libro también, el Argenmex. Esa sintaxis de esa diáspora que atraviesa el libro, ¿cómo impacta esa distancia geográfica, la distancia lingüística en la forma de nombrar el cuidado, el desarraigo, la ansiedad que retrata el poemario?
Yo ya a esta altura de mi vida me presento como extranjero profesional, porque prácticamente ya llevo más años en Argentina que en México, pero bueno, digamos, en la medida en que fui pasando más años acá, pues me fui volviendo extranjero en ambos lugares, y creo que, digamos, trato de habitar eso desde un lugar de potencia, digamos, y me parece que también es un tipo de identidad como contemporánea, viste, la del migrante, ¿no? Entonces creo que un poco el libro implica también una búsqueda de empezar a encontrar como un equilibrio entre qué significa políticamente estar habitando esos dos lugares, de modo en el que se pueda mostrar algo de lo mexicano sin negar lo argentino y viceversa, pero entendiendo que pues ninguna de esas dos identidades me va a poder absorber directamente, ¿no? Me parece que ya a esta altura del partido, o sea, pretenderme mexicano o pretenderme argentino solo es caricaturizarme a mí mismo, buscando como la sensación de un hogar donde ya fue perdido hace muchos años, uh-huh, digámoslo así. Entonces, en esta sintagma, digamos, de Argenmex, es como lo que en algún sentido milito políticamente, de que pues hay identidades que son híbridas y que eso está bien.
En Papá Paqui la ciudad aparece como un emblema distópico, ¿no? Y la afectividad parece tercerizada por lo que vos, Gerardo, llamás titanopolios tecnológicos. Hay una suerte de ironía corrosiva hacia esa externalización de lo humano. Para vos, ¿en cuánto es la paternidad una ficción política que se defiende y resiste a esa lógica de la uberización global?
O sea, creo que, o sea, las prácticas de cuidado hacia otros, pues ponen en juego mucho, pues, cómo habitamos el mundo, porque presuponen el cuerpo, ¿no? Cada vez más estamos más acostumbrados a mediatizar todas las interacciones vía pantallas todo el tiempo, digamos, cargamos con la iglesia en el bolsillo. Y me parece que es muy importante, digamos, eso, tratar de recuperar algo de la dimensión del cuerpo en función del poder hacerle espacio a alguien en el mundo hoy. Porque si en algún sentido los propios cuidadores no protegen algo de lo afectivo, desde la construcción íntima de lo que puede ser, digamos, como un abrazo, para decirlo de algún modo, nos perdemos de vista que pues cargamos con la responsabilidad de lo que, como de cómo se entienden las relaciones hoy, sobre todo por fuera de lo online, digamos. Y creo que, digamos, el mundo se va acelerando cada vez más hacia la uberización de todo, así como en cual Black Mirror, digámoslo. Pero que bueno, que la paternidad en tanto inicia con una experiencia de protolenguaje, digamos, donde hay que estar medio entendiendo y medio que conociendo al otro mientras uno se restringe espacio, digamos. Creo que es muy importante subjetivamente en función de que creo que es una de las primeras experiencias en las que uno puede aprender a dar realmente a dar desde como en tanto acto de amor, porque, digamos, las pantallas solo son egosintónicas, digamos, solo tratan de reflejar un espejo que alimenta esta fantasía de un yo, y en cambio, digamos eso, el ser cuidador, el ser padre, pues implica necesariamente una renuncia de quién uno es en función de habilitarle lugar al otro. Y bueno, y eso siempre al principio me parece que es normal y es esperable, que pues uno no necesariamente tenga herramientas para lidiar con eso, y que quizás al principio sea difícil, pero que me parece que es muy importante en función de la noción y la construcción de la noción de qué es compartir, de qué es lo común, de cómo habilitar el cuidado ante la diferencia, digámoslo así. Pero bueno, así te respondí con eso.
Es Gerardo Montoya, que acaba de editar por Bernacle su poemario Papá Paqui. Hablas de amorosidad, hablas de diversidad, hablas de identidad y hablas de esa presencia paternal, ¿no? Pero también utilizas la palabra Paqui, que para las diversidades significa tal vez un papá más bien ortodoxo. ¿Cómo viene ese segundo nombre de tu libro, el Paqui? ¿De dónde abreva?
Ah, digamos eso, o sea, un poco quería como tratar de plantear esta idea de como de un papá común, de un papá normal, de un papá varón cisgénero, pero bueno, digamos, el término Paqui lo usan las comunidades LGBT para referirse a lo heterosexual o al varón cis, ¿no? Y principalmente lo elegí por una cuestión de juego sonoro. Me gustaba la idea de poder, como por un lado, darle naturalidad a esta cuestión de papá, que es una palabra de uso común, pero enrarecerla a la vez con esto de Paqui, que muchas veces algunas personas no lo conocen, y que, digamos, y que plantea eso, como en algún sentido la historia de un padre común hoy.
Vos registrás este libro, que para nosotros es un libro artefacto, porque está muy bien diseñado y armado, editado, pero registrás el libro como la trituración de lo simple, ¿no? También como el acontecimiento amoroso que vienen apareciendo en tus palabras. Esa ternura radical que dirigís hacia tus hijos, tus hijas, tus hijes, a quienes llamás bestias de manera cariñosa, convive con el humor, con esas risas pregrabadas, con la conciencia de que las cosas siempre fallan, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa tensión entre el derrumbe y el amor sin caer en el yo complaciente o en la nostalgia?
Ah, mira, qué buena pregunta. Yo creo que ahí es donde se me filtra lo mexicano. O sea, creo que en México, digamos, hay algo del hecho de tener nociones que muchas veces son como hasta precolombinas en términos cosmogónicos, digamos, como el Día de Muertos y demás, que hacen que nos podamos relacionar con la tragedia de diferentes maneras, ¿no? Y una de ellas es a través del humor. Entonces, creo que algo en el libro, por más que por momentos pretende de retratar el desgarro, a la vez pretende hacerlo de un modo en el que no sea simplemente como una apología al malestar, sino más bien a través del uso del humor y la ironía, plantear que, bueno, pues que también la vida está hecha de desgarros, ¿no? Y parte de los desgarros son formativos, y que me parece que digamos que lo importante es entender que pues hay que atravesarlos para poder seguir viviendo, y que bueno, nada, que creo que es importante también eso, como sacarle solemnidad, sobre todo la tristeza. Entonces me parece que procuro tratar de hacer eso en el libro.
Tal cual. Iniciábamos esta charla por Radio Antena Libre, escuchando la música, la poesía de Marta Mega, podríamos decir una coterránea de aquel primer Gerardo, ¿no? De aquella primera vida de Gerardo. Vos decís que ella dice que un poema tiene tres elementos: la musicalidad, la metáfora y el misterio. Hemos sentido, me animaría atrevería a decir que hasta hemos vivido esa musicalidad en tu libro, la no métrica tradicional de tus poemas, hablamos hasta recién de las metáforas, pero nos preguntábamos, ¿qué misterios guarda tu pluma, Gerardo Montoya?
Bueno, antes que nada, para que no se me vaya a enojar la señora, digamos, a Marta Mega es la segunda gestión. En el libro, digamos, se trabaja el pasaje de la primera a la segunda gestión. Entonces, digamos eso, una de las cosas lindas que tiene el libro, por un lado, es por más que narra una separación y un divorcio, también narra un enamoramiento. Y en ese sentido aprovecho para mandarle un beso a mi queridísima Marta Mega, que en este momento está en Ciudad de México. Y bueno, y volviendo a tu pregunta, que ya me lo olvidé, así que me la vas a tener que repetir.
Tiene que ver con los misterios, ¿no? Porque precisamente Marta dice que hay musicalidad en esa poesía, sí. Hay metáfora, y nos preguntábamos por esos misterios de tu pluma, Gerardo.
Ah, perdón, discúlpame, sí, me puse nervioso. Creo que, digamos, esa me parece una gran fórmula para entender qué es la poesía, y en el sentido de que la poesía no es algo descriptivo, sino que es algo que se tiene que mostrar lateralmente. Entonces, un poco, pues lo que trato de trabajar en el libro tiene que ver con tratar de acompañar esta subjetividad que se plantea en el libro, a este sujeto lírico, ¿no? Desde un lugar donde, por un lado, hay como una tensión entre lo íntimo, lo más íntimo, los pensamientos y los sentimientos de este personaje, digamos, pero por otro lado, siempre en tensión con lo político, de algún modo, con la ciudad, como decíamos antes, con la uberización. Y me parece que en esa tensión es lo que quizás pueden aparecer preguntas, digamos. A mí me interesa mucho como pensar lo político contemporáneo. De hecho, mis libros anteriores lo trabajan como más directamente. Digamos, el primer libro que publico acá en la Argentina se llama Te Amo Grupo Clarín, y como modo de chiste, y el segundo libro se llama Decálogo para la clase media, que se hurga el pupo, y en el filo de la uña encuentra sin sorpresa una maraña que es deuda ilegítima añejándose, digamos, como para que nadie se lo pueda acordar directamente. Uh-huh. Pero digamos, sí, eso, pero son libros que trabajan mucho lo político en sí, como más directamente, y entonces yo diría que el misterio en este libro está planteado desde las preguntas que hace a lo político hoy, quizás desde el espacio más íntimo.
Hemos conversado con Gerardo Montoya aquí en la biblioteca, autor de Papá Paqui, este poemario que no consuela, sino que interroga, que no narra desde la certeza, sino desde esa dislocación de un padre que reinventa sus infraestructuras de cuidado en medio de una ciudad distópica. Un libro que, como dice el poeta Tomás Rosner, transforma a la familia en sashimi y habita los fantasmas con un arsenal de recursos que incluye hasta esa risa pregrabada. Papá Paqui, de Gerardo Montoya, está en las librerías argentinas bajo el sello editorial de Bernacle. Y en esta tarde patagónica de frío, ha sido verdaderamente un placer escucharte aquí en este micrófono, querido Gerardo.
No, muchísimas gracias a ti, Omar. Gracias por la lectura atenta y gracias a la biblioteca y a toda la banda de la Universidad Nacional del Comahue en Río Negro. Y bueno, un lujo haber podido conversar contigo.
Una voz más que pasó por la biblioteca.
Hacemos esta audición en la locución Clara Quiroga
y Fernando Mellado.
Operación técnica y montaje sonoro, Jesús Nori. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.
Idea y dirección general, Omar González.
La biblioteca, espacio sonoro para conocer a quienes se animan a escribir y comparten sus producciones. Oh.